predicamos la palabra de una manera expositiva. Hay pasajes que muchos no quisieran predicar. Son pasajes que marcan la realidad de nosotros, marcan la realidad de nuestra sociedad y lamentablemente la realidad de nosotros como cristianos. Precisamente en el tema en particular que vamos a tratar en el día de hoy. Así que los acompaño a la palabra, mis hermanos. Vamos a estar en el capítulo 19 de Mateo. Vamos a estar viendo los versículos del 1 al 12. Libro de Mateo, capítulo 19, versículos del 1 al 12. La palabra del Señor dice: Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió, respondiéndoles dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera, le dijeron sus discípulos, si es así, es la condición. Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquel o aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Amén. Oramos. Bendito Señor y Padre eterno, estamos aquí presentes delante de ti, Señor, como congregación, como este tu grupo, estos tus hijos, Señor. Venimos aquí a aprender de tu palabra, a ser edificados por la misma, de igual manera que nos vemos confrontados por ella. Padre, en este tiempo puedas tú darme la capacidad para exponer este importante y difícil tema y que cada uno de mis hermanos y hermanas y juntos podamos entender la realidad de lo que tú dices en tu palabra. Gracias, Señor, que las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor. Venimos a este pasaje. Y como les decía anteriormente, este es uno de los pasajes que cuando se predica expositivamente muchos quisieran obviar, evitar. Venimos a este pasaje que trata un tema que es bastante fuerte. Es un tema que causa dolor. Es un tema que está emocionalmente cargado y que es bastante controversial. Uno de los asuntos más retadores son aquellos que tienen que ver precisamente con el divorcio. Es algo que muchas personas, familias han sido afectados por él. especialmente cuando vivimos en una sociedad que el 50% de los matrimonios tristemente terminan en divorcio. Es una realidad. Y difícilmente no hay alguna persona que no haya sido impactada por el divorcio directa o indirectamente. Para entrar en el tema, después de que Jesús ha estado en Galilea, Jesús ha estado llevando diferentes tipos de actividades, pero en lo más reciente Él ha estado hablando acerca del perdón. Él ha estado hablando del perdón. Él ha estado en estas circunstancias donde delante de sus discípulos les ha hablado acerca de ello. Hemos visto a través de los pasajes anteriores cómo el Señor hace manifiesto la gracia que hemos recibido y la necesidad nuestra como cristianos de perdonar a nuestros hermanos. Jesús ahora está dejando la región de Galilea. Está prácticamente terminando este ministerio en esa zona norte de Israel. Ahora Él empieza su recorrido, empieza a desplazarse de la parte norte hacia el sur, hacia Judá, hacia Judea. Pero Él no lo hace de una manera directa atravesando por Samaria. Él se va al lado oriente del río Jordán para llegar de esa manera. En el antiguo tiempo la gente evitaba cruzar por Samaria. Los judíos no cruzaban por Samaria por aquella circunstancia que existían entre ellos. Jesús entonces baja de una manera por la zona oriental del río Jordán y ahí se encuentra. Ahí está llevando a cabo la predicación de la palabra y desde luego muchas personas, una gran multitud de gente lo sigue. Lo mismo que Él estuvo haciendo en Galilea, ahora lo hace en esta región de Judea. Mateo 19:1 comienza diciendo: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Jesús va en dirección a Jerusalén. Él les había dicho a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, donde iba a padecer, iba a sufrir, iba a morir, sería y resucitaría al tercer día. Jesús lo ha dicho y ahora Él se está encaminando en ese propósito finalmente hacia Jerusalén. Mateo 19:2, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Jesús ha cambiado geográficamente de ubicación, pero igualmente muchas multitudes le siguen. Estas son una nueva audiencia que Jesús tiene. Versículo 2, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Muchas personas lo seguían a Él por diferentes motivos. Tal vez Jesús estaba o había adquirido una popularidad que había trascendido hasta estas zonas. Pero también podemos ver que Jesús era seguido por muchas personas porque sabían los milagros que Él había hecho y lo buscaban por sanidad. Versículo 3. Entonces vinieron a Él los fariseos y tentándole, diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Jesús viene en ese propósito de predicar la palabra. Está sanando a multitudes. Y una cosa especial que Jesús tiene es que todos aquellos enfermos que se le aproximaban a Él, Él los sanaba, era su misericordia. Y está en esa labor, predicando y sanando, y se acercan estos líderes religiosos que siempre están buscándole el lado a Jesús y se acercan a Él con un propósito, dice, para tentarlo. Estaban buscando una situación donde pudieran poner a Jesús contra la pared. Estos hombres probablemente han venido de Jerusalén y se encuentran en la área de Perea. Esa es la zona donde está aproximadamente el Señor Jesucristo. Vienen con una pregunta específica, plenamente calculada. ¿Es lícito al hombre repudiar su mujer por cualquier causa? Estos hombres que guardaban la ley, estos hombres que aparentemente eran sinceros, estaban sinceramente equivocados en el entendimiento de la palabra. Estos hombres, celosos de la popularidad de Jesús y disgustados por las declaraciones que él había hecho de hipocresía sobre ellos, vienen ahora donde Jesús con un solo propósito, de buscar algo, una falla en él para poderlo acusar, para que su popularidad, su fama quede expuesta de una manera negativa delante de estas multitudes que lo están siguiendo. Y dice, vinieron los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Y esta palabra tentar es poner a prueba, poner a prueba. Ellos vienen con esta pregunta, no porque ellos quisieran encontrar una respuesta adecuada a ello, no. Ellos vienen con esa intención malvada de poner a Jesús contra la pared. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Esta palabra repudiar que se usa aquí es poner a un lado, soltar, dejar ir, despedir, retirar, separar o divorciar. Ellos están hablando no de una simple pregunta. Esto es una pregunta que para ellos es una pregunta técnica que ellos han preparado muy especialmente. ¿Es legal? ¿Es legal que nosotros podamos nosotros despedir a nuestras mujeres, sacarlas de nuestra casa por cualquier cosa? Esa es la pregunta. Ellos no están diciendo que si es lícito sacarlas o divorciarse o darles carta de despedida por una razón en particular, sino que ellos están diciendo por cualquier cosa, por cualquier cosa. Y el tema del divorcio, vuelvo y repito, es controversial dentro de la iglesia. Hay diferentes opiniones, pero es la realidad, incluso dentro de la misma iglesia. Estamos en una época en que el divorcio es como una epidemia. Lo vemos que por todos lados está sucediendo. Las estadísticas son alarmantes. Una compañía de abogados que se especializa en casos de familia y precisamente trata el tema del divorcio, hizo un estudio desde el año 2014 y estos son los resultados que ellos dan. Dice, la tasa de matrimonios en los Estados Unidos es actualmente del 6.8 por cada 1,000 habitantes. O sea que aproximadamente 7 personas se están casando de cada 1,000 habitantes que hay en los Estados Unidos. Pero aquí viene otro dato. La tasa de divorcios en los Estados Unidos es de 3.2 por 1,000 habitantes. O sea que de acuerdo a estas estadísticas, casi el 50% de los matrimonios en los Estados Unidos terminan en divorcio. Y lo más triste es que desde el año 1970 existe una ley que se llama No Fault Divorce, que quiere decir divorcio sin culpa. Anteriormente, antes de los años 70, existía, desde luego, el divorcio, pero tenía que ser por causas justas. Pero después que esta ley se aprobó, de hecho, en el año 2010, el estado de Nueva York fue el último estado en acogerse a esta ley dentro de los otros 49 estados que tiene la nación. El No Fault Divorce. O sea que el hombre o la mujer pueden ir a una corte y solicitar el divorcio simplemente porque hay incompatibilidad de caracteres. Simplemente porque la relación no funcionó. De acuerdo a la ley, tristemente eso es lo que existe. Y lamentablemente eso es lo que la sociedad está comprando. Eso es lo que las familias están buscando y es lo que está destruyendo hogares. Cada vez más las leyes promueve la disolución de las familias. Y en nuestro tiempo, cualquier hombre o mujer, cualquier parte, puede unilateralmente presentar divorcio por su cónyuge. En el tiempo antiguo, entre los judíos del primer siglo, solo el hombre podía anular el matrimonio. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? La Biblia de las Américas y la Nueva Versión Internacional dice por cualquier motivo. Él haga divorciarse de la mujer por cualquier razón. Vuelvo y repito, la pregunta no es, ¿es lícito divorciarse por una causa justa? Eso no es la pregunta. ¿Es lícito divorciarse por cualquiera sea la razón? Y cuando ellos hacen esta pregunta, existe un gran debate que tiene su trasfondo. Ellos no vienen con una pregunta simplemente que se les presentó, se les ideó en ese momento. Ellos lo vienen bien calculada. Y la base de la controversia está en Deuteronomio 24:1, que dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. En el antiguo Israel existían dos escuelas teológicas en la cual estaba basada prácticamente la cultura teológica que tenían los habitantes de Israel. Estaba la escuela de Shemai y estaba la escuela de Hillel. Cada uno de ellos, basado en esta interpretación de Deuteronomio 24, tenían su concepto respecto a lo que el pasaje dice. Ellos buscaron su propia interpretación basados en la palabra indecente, donde dice, por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. Entonces, la escuela de Shemai dice que esto indecente era algo vergonzoso. Era un tipo de vergüenza sexual. Enseñaba que un hombre podía divorciarse por un caso de infidelidad. Desde luego, en aquel tiempo, esta posición no era la más popular. Pero estaba la escuela de Hillel, que era una escuela más liberal. Ellos decían que habían llegado a la conclusión que la palabra indecente era cualquier cosa. Cualquier cosa. Si el hombre era infeliz con su esposa por cualquier razón, fuera la que fuera, la podía repudiar. Incluso si la esposa se le quemaba la comida, si la ropa no se la tenía bien planchadita, si no arreglaba bien la casa. Cualquiera fuera la circunstancia, Hillel, la escuela de Hillel decía que era una justa razón para poderle dar carta de despedida. Y en Deuteronomio 24, Moisés dice que por haber hallado alguna cosa indecente. Y esta palabra en el hebreo significa o se refiere a que el esposo encontró en su esposa algo sucio, algo inmundo, algo vergonzoso. Y no podemos identificar exactamente qué es lo que esa palabra significa. No, pudiera ser falta de higiene o cualquier otra suciedad. No sabemos, pero no alcanza la categoría de adulterio. Porque en aquel tiempo el adulterio era castigado con apedreamiento. Con apedreamiento. Con la muerte. Levítico 20:10 y Deuteronomio 22:22 afirman eso. Jesús entonces le responde a los fariseos de una manera que les va a hacer ver su ignorancia y su terquedad. Mateo 19:4. Él, o sea Jesús, respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y cuando les dicen, ¿no habéis leído? A estas personas que eran los teólogos de aquel tiempo, les está haciendo ver su falta de entendimiento de las Escrituras. Ellos las habían leído, pero estaban acomodando su entendimiento a como ellos deseaban. Deseaban. Ellos son muy expertos para sacar un texto de un lado, sacar un texto del otro y acomodarlo de acuerdo a sus propósitos. Eso no es nada extraño a lo que vemos en la actualidad. Pastores que les gusta hacer una mezcla, un menú, un buffet de versículos para poder mostrar o hacer evidente el propósito que ellos quieren mostrar. Y Jesús les hace ver cuál es la verdadera razón o interpretación de este pasaje. Los fariseos quieren una respuesta de Jesús que cause división entre las multitudes, pero Jesús le responde: ¿No habéis leído que el que los hizo varón y hembra los hizo? Y Jesús presenta inmediatamente una gráfica de lo que es el matrimonio. Jesús los lleva al libro de Génesis, Génesis 1:27, y creó Dios al hombre, o sea, al ser humano, a su imagen. A imagen de Dios los creó varón y hembra. Dios crea la raza humana. Dios crea la raza humana empezando por el género, hombre y mujer. Aquí hay un inmediato entendimiento de lo que es el complemento en esa relación. El hombre y la mujer se complementan en uno. En uno. Mateo 19:5. Y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Jesús les está citando Génesis 2:24, lo cual es el texto que es la esencia del matrimonio. Dios presentó a Eva a Adán y los juntó como esposo y esposa. La idea del matrimonio fue de Dios. Él los juntó. Él trajo a Eva a Adán y se la presentó. Se la presentó. El hombre y mujer están unidos en un pacto moral que es manifiesto en esa unión de una sola carne. Pero aquí cabe una pregunta. ¿Por qué existe el matrimonio? Pudiéramos decir que el matrimonio existe para procreación. Desde luego que el matrimonio inicialmente el Señor unió a Adán y Eva para procreación. Él les dice en Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Sí, ese fue un propósito inicial. Pero ese propósito no fue el único. Definitivamente no. Definitivamente no. Esta no fue la principal razón por la que Dios instituyó el matrimonio. Él instituyó el matrimonio para compañía. El Señor dijo: No es bueno que el hombre esté solo. El Señor estableció el matrimonio para compañía. Le haré ayuda idónea para él. Génesis 2:18. ¿Son estas dos razones las únicas para el matrimonio? No, el Señor estableció el matrimonio para el disfrute conyugal mutuo. Esa es una de las razones que el matrimonio está establecido. Eclesiastés 9:9. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad. Esta vanidad es una vida fugaz, una existencia fugaz que te son dados debajo del sol. Pero hay un versículo que es el más claro respecto a esto. Proverbios 5:18. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Esta palabra manantial es la que da la esencia principal por la cual el matrimonio Dios también lo juntó en esa consumación de una sola carne. Esta palabra manantial, el diccionario Vine la describe con la palabra macor. Y esta palabra es un eufemismo. La palabra eufemismo es decir algo de una manera suave de algo que es fuerte. Cuando la palabra habla de que conoció José a Eva, esta palabra conocer es un eufemismo de la palabra tener una relación sexual. Cuando habla esta palabra de bendito sea tu manantial, es un eufemismo de la palabra, dice el diccionario Vine, de las pudendas femeninas. Esta palabra en inglés es pudendum. Y esta palabra es un eufemismo que se refiere a la parte íntima de la mujer. Proverbios 5:18. O sea que el matrimonio lo estableció Dios para el disfrute conyugal de el hombre y la mujer como esposos. Pero además de estas tres razones que ya hemos visto previamente, el matrimonio apunta a algo mucho más grande, mucho más grande. El apóstol Pablo describe en el libro de Efesios, citando Génesis 2:24, y dice: grande es este misterio. Grande es este misterio. Un misterio que en el Antiguo Testamento no había sido revelado. La relación de Cristo con la iglesia, Efesios 5:31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y su unirá a su mujer, y los dos serán una carne. Está citando el mismo Génesis 2:24. Pero aquí dice en Efesios 5:32, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. O sea, que el matrimonio apunta a esa relación entre Cristo y la iglesia. Es algo sorprendente. Esa es la realidad del matrimonio. La relación de Jesús con aquellos que Él ha salvado es el fundamento, es la razón del comportamiento entre esposos y esposas en ese matrimonio que Dios ha unido, como lo podemos ver en Efesios 5:22 al 33. Cristo amó la iglesia y dice, y se entregó a sí mismo por ella. La amó, se entregó de una manera sacrificial por la iglesia, Efesios 5:25, con un propósito, para santificarla, habiéndola purificado, Efesios 5:26. O sea, que en esa purificación, Cristo vivió esa vida perfecta que tú y yo, que somos la iglesia, somos la novia de Cristo. Cristo vivió esa vida perfecta para que nosotros como iglesia, como esposa, podamos vivir. Cristo murió la muerte que yo merezco morir por mis pecados, recibiendo la ira de Dios en mi lugar. Y Cristo resucitó al tercer día para mi justificación. O sea que la relación del matrimonio basado en la relación de Cristo por la iglesia es una relación de amor. En este pasaje de Efesios 5, 22 al 33, la palabra amor aparece 5 veces. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que el matrimonio es una relación de amor, no es una transacción. No es un contrato que se hace por dos partes buscando cada uno su beneficio. Es un pacto. Es un pacto que se hace, un pacto que es indisoluble. Es un pacto de amor. Es un pacto de amor. Y si tú eres cristiano, sea que estés casado, que estés soltero, que sea separado, que sea viudo, si eres hijo o hija de Dios, estás unido en esa relación del nuevo pacto con Cristo. Estás unido en esa nueva relación, en esa relación de pacto con Cristo. Y la promesa es que tú, como la iglesia, la novia, verás al novio, a Cristo, en aquellas bodas del Cordero. Y le verás cara a cara. Esa es la gran realidad. La gran realidad. Mateo 19:6 continúa diciendo: así que ya no son más dos, sino una sola carne. Y esta no es una imagen metafórica. Esta no es una imagen poética la que el Señor manifiesta aquí de ninguna manera. Dios declara que el hombre y la mujer en esa unión matrimonial son uno solo. Se han fusionado en uno solo. Se han fusionado en uno solo. El matrimonio es un compromiso del pacto que está exclusivamente sellado por esa intimidad física. Ese es el matrimonio. Jesús da esa imagen de la unión de una sola carne y luego hace este comentario que es citado en cada una de las bodas que se celebra. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Esa fue la intención de Dios al unir la primera pareja. Que el matrimonio fuera indisoluble. Indisoluble. Lo que Jesús nos está diciendo es que la intención original de Dios en la creación del matrimonio, al hacer el hombre y la mujer en una sola carne, no es el divorcio, porque es Dios quien los junta. Es Dios quien los junta. Por tal razón, no incluye que alguien venga y los separe. Cuando vemos nosotros en Malaquías 2:16, el Señor dice que Él aborrece el divorcio. La intención original entonces del matrimonio era la armonía entre el hombre y la mujer. Entonces ahora, los fariseos, después de escuchar lo que Jesús les ha dicho, que son profesionales en debatir, ellos no le dicen a Jesús, gracias por aclararnos este pasaje de Deuteronomio 24. No, de ninguna manera. Ellos no dan el brazo a torcer fácilmente. Ellos buscan una manera de ganar ese argumento. Y le dicen a Jesús, versículo 7, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? A ver, Jesús, lo que estás diciendo está muy bonito, pero entonces dime, ¿por qué Moisés escribió que nos mandó a nosotros a repudiar a nuestras mujeres? ¡Wow! Jesús, Moisés, el dador de la ley, nos mandó a dar carta de divorcio. ¿No lo has visto, Jesús? Este mandar, describen ellos aquí, es una orden. Es un precepto impuesto, algo que es una obligación. Y lo que Jesús les dice, o les hace ver, es que esa es una falsa interpretación del texto. Definitivamente. El pasaje de Deuteronomio 24 habla de divorcio, pero no lo manda ni lo ordena de ninguna manera, ni lo aprueba por cualquier causa, mucho menos como ellos querían manifestarlo. Lo que Moisés hizo en Deuteronomio 24:1 fue que lo permitió. Es muy diferente a ordenar algo a permitir. Muy diferente. Muy diferente. Permitió que le diera carta de divorcio a la mujer por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Esta es la palabra clave aquí. Mateo 19:8. Él les dijo, o sea, Jesús, respondiendo a los fariseos a la pregunta de que Moisés les mandó a dar carta de divorcio. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Jesús les dijo que la intención original de Dios al crear el matrimonio no era esa. Pero él, Moisés, lo permitió por causa de su dureza de corazón. Dureza de corazón. Dureza de corazón. Y esta palabra dureza de corazón, el diccionario Holman lo traduce como una actitud terca que lleva a una persona a rechazar la voluntad de Dios. O sea que Jesús le está diciendo, ustedes tienen una terquedad tan grande que los mueve a rechazar la voluntad que Dios ha estipulado en su palabra. Es una actitud de desobediencia. Una actitud de desobediencia a hacer lo que la gente le parece. Y eso se compara muchas veces como cuando un padre está llamándole la atención a su niño pequeño y él definitivamente no le importa nada lo que su papá le dice y continúa haciendo lo que desea hacer. O sea que Jesús les está diciendo, Moisés lo permitió, pero por la dureza de vuestro corazón, por su terquedad que los hace rechazar la voluntad de Dios. Pero al principio no fue así. En este contexto, ¿quién es el que tiene ese duro corazón? ¿El hombre o la mujer? Desde luego el hombre. El hombre es el del duro corazón. El divorcio era permitido por el duro corazón de los esposos. Y hay diferentes ideas o comentarios respecto a lo que Jesús está queriendo decir respecto o con esta relación de lo que es dureza de corazón. La dureza de corazón a la que Jesús se refiere, dicen algunos, es la negativa a ser fiel al pacto matrimonial. Se negaban a ser fieles al pacto matrimonial y querían disolverlo, deshacerlo por cualquier razón. Esa es una. O sea que Moisés les permitió por el rechazo al pacto matrimonial. Ellos no querían seguir en ese compromiso. Otra opinión dice que la dureza de corazón pudiera ser su terca y no arrepentida infidelidad de ellos, de los hombres. El pecado hace que los corazones se endurezcan. Es una realidad. Específicamente cuando se está en un pecado continuo y sin arrepentimiento. Se endurece el corazón. Ya al final, no importa. No importa lo que las demás personas piensen. Cualquiera que sea la dureza del corazón, lo que Jesús está diciendo aquí es, si Moisés permitió el divorcio, era algo que al principio no era así. Dios, por medio de Moisés, en la Escritura lo permitió por la dureza de su corazón. Mas al principio no fue así. El propósito de Dios no fue ese. Definitivamente no. Por eso dijo, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. No fue ese el propósito. El propósito de Dios es que esa unión en una sola carne sea sagrada, sea mantenida, sea honrada, sea protegida, sea preservada, sea mantenida en lealtad y fidelidad. Porque si nosotros estamos en ese pacto con Jesús, Jesús es fiel a nosotros. Es fiel a nosotros. O sea que lo que Jesús hace ahora es lo que hizo en el Sermón del Monte. En otras palabras, Él va a hacer manifiesto su autoridad mesiánica y nos ayuda a interpretar a nosotros las palabras de Moisés, Mateo 19:9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Aquí Jesús está diciendo algo que es definitivamente revolucionario en el primer siglo. Está diciendo algo que causa revolución en aquel momento. Jesús define la razón de permitir el divorcio de una manera clara. Él dice por fornicación, y esta palabra es porneia. Esta palabra define todo tipo de inmoralidad sexual. Cualquier acto sexual que viola el pacto matrimonial. Desde luego nosotros estamos acostumbrados a y entendemos y es correcto que la palabra fornicación se refiere a una relación sexual de mutuo acuerdo entre el hombre y la mujer que no están casados, que son solteros. El adulterio es una relación sexual de uno de los cónyuges con una persona fuera del matrimonio. Pero en este caso, perdón, la palabra porneia se define como cualquier tipo de inmoralidad sexual. Jesús dice algo aquí que es revolucionario. En la cultura judía, como en la romana, era el hombre predominantemente que solicitaba el divorcio. Jesús pone toda la responsabilidad sobre el hombre. ¿Por qué? Porque se divorciaba por cualquier causa. Y se casaba nuevamente. Él se divorciaba por cualquier cosa porque casaba nuevamente. En el antiguo Israel, las personas se divorciaban no con la intención de quedarse en solas, para casarse inmediatamente. Y eso es lo que estas personas hacían. Jesús pone toda responsabilidad sobre ellos y dice, salvo por causa de fornicación, no por cualquier razón que ustedes se quieran divorciar, solamente por causa de fornicación. El asunto del adulterio aquí es importante, que estipula Jesús, porque sin el adulterio, como la consecuencia lógica del rompimiento del voto matrimonial, ellos no tenían justificación para divorciarse. Entonces, si se divorciaban por cualquier cosa, dice el Señor, están cometiendo adulterio. Y la que se casaba con ellos estaba cometiendo adulterio. Por eso Jesús los acusa a ellos directamente. y si se casa con otra adultera, al hombre es que le está cayendo. O sea que lo que Jesús les está diciendo aquí, hablándole a la cultura judía del primer siglo, incluso a los rabinos, es: si ustedes se divorcian por cualquier causa que no sea por fornicación, lo que ustedes tienen no es un problema de divorcio. Lo que ustedes tienen es un problema de adulterio en serie. Un caso de adulterio en serie. Y es algo muy parecido a lo que vemos en la actualidad. Nada diferente. O sea que Jesús le responde la pregunta a los fariseos más allá de la opinión que tenían las escuelas rabínicas de Shemai y Hillel. Jesús va más estricto. No era alguna cosa que pudiera ser definida como ellos la quisieron definir. No, Jesús dice por fornicación. O sea que lo que Jesús está diciendo aquí es que el matrimonio es un pacto sagrado. Y ese pacto solamente puede ser disuelto en caso de inmoralidad sexual. O sea que Jesús está dando aquí la única cláusula para poderse llevar a cabo un divorcio. El adulterio viola el pacto y la relación de una sola carne. Y la infidelidad es tan destructiva que cuando el Señor Jehová, en el tiempo antiguo, quiso comunicar al pueblo su maldad yendo detrás de otros dioses, ¿cuál fue la imagen que él utilizó? La de fornicación o adulterio. Esta misma palabra, porneia. Jeremías 3:6. Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije: después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Versículo 8. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo le había despedido y dado carta de repudio. Aquí está, una razón de repudio por fornicación. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. La idea es que el pueblo de Israel estaba casado con Jehová. Y al irse ellos detrás de otros dioses, estaban cometiendo un acto de infidelidad. Y el Señor lo llama fornicación. Apartarse de él para ir detrás de otros dioses. Porque cuando se practica esa infidelidad en ese pacto de Dios con el pueblo de Israel, y podemos decirlo, entre el hombre y la mujer en el matrimonio, viola el pacto de Dios, lo viola. O sea que Jesús ha manifestado la intención original en el orden de la creación y ahora dice: ese pacto es tan especial que debe ser honrado. Ese pacto es tan especial que debe ser honrado. Y si alguien tiene la audacia de traer a alguien más a esa unión de una sola carne, mientras estaba en una unión con su esposa, estoy dando permiso para que disuelvas ese pacto. Eso es lo que dice el Señor. Si alguien en esa unión de una sola carne se aparta para traer otra persona en esa unión física, está violando el pacto. Y el Señor dice: yo les autorizo el divorcio. Así de serio es el adulterio, que Dios lo prohíbe en el séptimo mandamiento, Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. Y en el versículo 10, o perdón, en el mandamiento número 10, el Señor da inclusive una manifestación de que ni siquiera se debe desear de pensamiento. No codiciarás la mujer de tu prójimo, Éxodo 20:17. Pero Jesús es aún más severo. En el Sermón del Monte dice: cualquiera que mirare a otra mujer para codiciarla, ya en su corazón adulteró. O sea que vamos en una escala mayor. O sea, que Jesús ha establecido lo que se llama la cláusula de excepción en el matrimonio, o sea, el divorcio por causa de adulterio. Desde luego que la reconciliación es siempre la meta cuando ha habido infidelidad. Recordemos lo que dijo el Señor a Jeremías, dijo, después de hacer todo esto, él pensó que se volvería a él. O sea que existe esa opción de restauración, existe esa opción de unión nuevamente, de reconciliación cuando ha habido infidelidad. Desde luego también debe haber un arrepentimiento que dé fruto. Debe haber un arrepentimiento que dé fruto. Obviamente que no se continúe en esa repetición una y otra vez. Que no sea un adúltero en serie. Y bendito sea Dios por el Evangelio. Que Dios nos ha perdonado a nosotros todos los pecados. Y de igual manera nosotros debemos perdonar a nuestro alrededor. Esa no solamente es un perdón de Dios hacia nosotros, sino que de esa manera recíproca lo hacemos nosotros hacia las personas. Y en esto incluye un esposo o una esposa que haya sido infiel y muestre sinceramente fruto de arrepentimiento y no lo vuelva a hacer. No lo vuelva a hacer. Todos nuestros pecados fueron perdonados cuando nosotros vinimos a Cristo. Si anteriormente, antes de venir a Cristo, habías cometido esto, Dios en su misericordia nos ha perdonado. Pero una persona que se llame a sí mismo cristiana y que vaya a la iglesia, si está practicando esto una, dos, tres y más veces, definitivamente esta persona no puede llamarse cristiana. Definitivamente no, no. La persona que llamándose cristiana es un adúltero persistente. Es un adúltero en serie. Definitivamente se está engañando a sí mismo y no merece ser cristiano. Su arrepentimiento no es sincero y está violando el pacto matrimonial de una sola carne. Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho, o sea la cama, sin mancilla, sin mancha, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Jesús, por la dureza de corazón humano, permite el divorcio por causa de un irreconciliable adulterio. De la misma forma, entonces, debe haber un permiso para un segundo matrimonio. Desde luego, Dios en esta permisibilidad está protegiendo al débil, la persona que ha sido ofendida. Y le da opción para un segundo matrimonio. Primera de Corintios 7:13 dice. Perdón, Primera de Corintios 7:26. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. Que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Está ligado a mujer? No procure soltarse. ¿Está libre de mujer? Este estar libre de mujer puede ser que está soltero o que está divorciado. No procures casarte. Más también, versículo 28 de 1 Corintios 7, si te casas, no pecas. Si la doncella, la que ha sido virgen, se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de carne y yo se las quisiera evitar, dice el apóstol Pablo. O sea que no es pecado casarse nuevamente. También la Biblia nos da a nosotros otra opción para el divorcio. ¿Y cuál es esa? En caso de abandono de un cónyuge no creyente. Primera de Corintios 7:13. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Versículo 15 de Primera de Corintios 7. Pero si el incrédulo se separa y se va, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Esta palabra quiero que la tengan presente. En semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Vemos dos circunstancias por las que la Biblia dice que el divorcio puede llevarse a cabo en un cristiano. Pero aquí nace una pregunta. ¿Qué sucede con la esposa? Y pudiéramos decir el esposo que hay excepciones, que también el esposo es abusado de una manera física, verbal, psicológica, por su pareja. Incluso llegando a el maltrato físico. ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa allí? Un hombre, vuelvo y repito, que se llame cristiano y maltrate física, moral, psicológicamente o violenta y sexualmente a su esposa, es igual que un incrédulo. Ha negado su fe. 1 Timoteo 5:8. Su confesión de fe no es válida, definitivamente, aunque asista a la iglesia. No es válida. Y la expresión de la fe es el amor hacia el hermano. Es lo que vemos en el libro de Efesios 5:22 al 33. Y la expresión íntima del amor es una manifestación que se hace evidente en su cónyuge, en su esposa, o las hermanas de su esposo. Desde luego que sí. Es el amor. Efesios 5:29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Si esa es su unión, su propia carne, dice, no la aborreció jamás, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Este hombre que golpea a su esposa no ha provisto la protección, el cuidado, el honor a su esposa. Ha violado el pacto de matrimonio con violencia, anulando el mandamiento de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Está anulando ese mandamiento. Efesios 5:25. Y ha habido cónyuges abusados por varios años, incluso décadas, leía yo, que guardan silencio ante un abuso físico. Lo guardan, creyendo que el deber de un cristiano es preservar el matrimonio, al menos hasta que suceda un caso de fornicación o adulterio. Y por tal razón, no dicen nada, aunque no haya existido ese adulterio. Y no dicen nada. ¿Qué pasa aquí entonces? Vamos nuevamente a 1 Corintios 7:15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Por eso digo, esta persona es casi un incrédulo, una persona que llamándose cristiano, maltrate física, emocional o sexualmente a su esposa. Sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Hay un teólogo, un escritor de muchos libros cristianos, incluso ha escrito un volumen de teología sistemática, se llama Wayne Grudem. Él era una persona que en un tiempo estaba sostenido en que la única opción del divorcio eran estas dos cláusulas, por abandono o por fornicación. Pero él dice, él llega a la conclusión de este pasaje en particular de 1 Corintios 7:15, donde habla que el hermano o la hermana no está sujeto a servidumbre en semejante caso. Y Grudem dice lo siguiente: la mayoría de los comentarios que dicen o asumen en semejante caso se refiere a casos de deserción de un no creyente, como está el contexto. Pero después de un examen más detallado, me di cuenta de que esta frase no aparece en ningún lugar de la Biblia. Él dice, al examinar 52 usos de la frase en la literatura griega antigua, descubrí que en semejante caso debe entenderse como cualquier caso que destruya de manera similar en violencia un matrimonio. Dice Grudem, en este y otros casos igualmente destructivos, el hermano o la hermana no están esclavizados, Dios te ha llamado a paz. Dice Grudem. Y él concluye diciendo, la inmoralidad es un término amplio y puede incluir cosas como el abuso físico cuando el abusador no se arrepiente y se niega a recibir ayuda. Finalmente, los discípulos, al escuchar lo que Jesús les ha dicho acerca de que no se pueden divorciar por cualquier cosa, que la única cláusula de divorcio es la infidelidad, la fornicación o la inmoralidad sexual, ellos entendieron esa responsabilidad de guardar el matrimonio y no separarse por cualquier causa. Entonces llegaron a una conclusión. Mateo 19:10. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Ellos dijeron: no, esto, mejor dicho, es mucho más estricto de lo que nosotros pensábamos que era. Esto es más estricto que lo que Hillel y Shemai han dicho. Señor, yo creo que mejor así, no conviene casarse. No conviene casarse. Esto es como arruinarse la vida, Señor. O sea que tengo que aguantarme a mi esposa que me queme el pan, que ande detrás de los niños todo el día y ni siquiera me cocine, que ni siquiera se bañe porque no tiene tiempo, porque está lidiando 7, 10 muchachos todo el día. Ah, sí, mejor no conviene casarse. No conviene casarse. Y esto es una realidad que tenemos que pensar en la seriedad de este pacto. Porque cuando tú entras en ese pacto, es un pacto sin salida. Y eso es algo que se debería enseñar en esos cursos prematrimoniales a cristianos. El matrimonio, decía alguien, es hasta que Jesús regrese o hasta que la muerte lo separe. Definitivamente, no hay salida. Y si tú no estás dispuesto a respetar el pacto matrimonial, como lo establece la Escritura, lo mejor es que ni siquiera entres en él. Ni siquiera intentes entrar en él. Y deberíamos enseñar esto con más frecuencia a las personas que están comprometidos para casarse. Mateo 19:11. Entonces él les dijo, Jesús, a los discípulos: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes les he dado. Note que Jesús no está diciendo: wow, es como un poco severo. No, él no está diciendo eso. No fue eso lo que yo quise decir. Tienes que casarte, porque imagínate, el matrimonio es la meta de la vida. Él no está diciendo esto aquí. Porque para muchas personas, la meta en la vida es el matrimonio. Y no lo es, de acuerdo a lo que dice Jesús. El matrimonio, sí, es un pacto sagrado. La Biblia dice que no es bueno estar solo. Todas son verdades, pero la Biblia no presenta el matrimonio como la culminación, como la realización final para alguien en el reino de los cielos. No. Pues, y repito, para muchas personas en aquel tiempo, la persona no llegaba a 25 años sin estar casada. Y si no estaba casada, no te has casado. Como sucede hoy en día, una persona está soltera y no te has casado. Algo raro pasa. No, el matrimonio, de acuerdo a la Escritura, no es la meta final. El Señor Jesucristo dice: no todos son capaces de recibir esto. O sea, no son capaces de recibir lo que Él ha dicho, ni son capaces de recibir lo que Él va a decir a continuación, sino aquellos a quienes les ha sido dado. Y Jesús va a decir algo que va en contra de los fariseos, pero también va en contra de nuestros pensamientos. Versículo 12: pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Un eunuco que nace así desde el vientre de la madre es una persona que no tiene la habilidad de procrear. Es una persona que no tiene la habilidad sexual. Algunos nacieron de esa manera. Hay personas que vinieron a este mundo y Dios no le dio la capacidad para una intimidad sexual o procreación. Dice: y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. En la corte romana antigua, un eunuco era aquel que era contratado por el rey para guardar su grupo de princesas, su reina, sus mujeres. Y desde luego el rey no iba a desear que este hombre que iba a estar al cuidado de estas mujeres jóvenes, bonitas, se viera seducido o tal vez entrara en una relación con ellas. Entonces, ¿qué hacía el rey con estas personas que iban a ocupar este puesto? Eran castradas. Se les removía su parte íntima. Estas personas que asumían ese puesto entraban en esa condición. Por eso hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y aquí dice el Señor Jesucristo, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Esto no quiere decir que hay personas que se castraron a sí mismas. Desde luego que no. Lo que quiere decir es que hay personas que escogen una vida de celibato, escogen una vida de soltería para o por causa del reino de los cielos. Hay personas que lo escogen así. Pablo enseña en 1 Corintios capítulo 7 la idea del celibato y la soltería es un don de Dios. 1 Corintios 7:7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pablo tenía el don de continencia. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Versículo 8. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Solteros son los separados, divorciados, viudos. Qué bueno sería que se quedasen como yo. Versículo 9, 1 Corintios 7. Pero si no tienen don de continencia, cásense. O sea, ese don de continencia es algo que Dios da. Hay personas que van a escoger una vida de soltería y no se casarán por causa del reino. Personas que lo hacen. Y Pablo dice que es una condición buena. Y quisiera que muchos fueran como él. Y de hecho el apóstol Pablo fue lo que él escogió hacer. Para algunas personas su meta es ser fiel a Jesús. Su felicidad, su unión, su relación está simplemente unida al Señor. Es la mejor elección que una persona hace al no casarse para vivir, servir mejor al Señor en el reino. Hay personas que lo hacen. Es un don de Dios. Es un don de Dios. Y nosotros no honramos a aquellas personas que dedican su vida a ese celibato para honrar a Dios. Y de hecho, John Stark fue un siervo de Dios que dedicó toda su vida a la soltería, al celibato, para servir a Dios. Lo sirvió hasta su último día. Hasta su último día. Él mantuvo soltero toda su vida para dedicarse con todo su corazón enteramente al ministerio. Y me gustó las palabras que él dice. Él citó John Stott. El don de la soltería es más una vocación que un empoderamiento. Y nos asegura que Dios es fiel en sostener a los que llama. Dios es fiel en sostener a aquellos que dedican dar o dedicar su vida a la obra de Dios en soltería o celibato. El propósito de la gente de Dios es la gloria de Dios. Y los que tienen ese don encuentran su fidelidad, su satisfacción en el Señor. El matrimonio es bueno. Si no se te ha dado ese don de la continencia, cásate. Pero también, para aquellos que se les ha dado el don del celibato, deben celebrar ese privilegio. Deben celebrarlo. Es un don de Dios y no debe crearse una cultura cristiana que los haga sentir a ellos como si estuvieran fuera de lugar. Definitivamente no. Debemos honrar a esas personas. Dice el Señor Jesucristo, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Jesús en este pasaje entonces, en conclusión, manifiesta que el matrimonio es una unión de una sola carne para toda la vida. Así fue que lo instituyó. Que no debe ser desbaratada. Pero él da la posibilidad de divorcio por la dureza de corazón del hombre y da esa cláusula de excepción debido a la fornicación, adulterio, inmoralidad sexual, que es lo mismo. Jesús no solo nos enseña el valor de la unión matrimonial, sino que Jesús también nos muestra el valor de aquellos que no se casan por el amor o la causa del reino de los cielos. Mis hermanos, esta es la palabra de Dios. Este es un tema que no es fácil para comprenderlo, para asimilarlo, porque conocemos a personas que están cerca a nosotros, parientes, amigos, cercanos, que puedan estar en una condición similar. Pero esto es lo que el Señor dice. Así que vivamos, los que estamos casados, en esa fidelidad, en amor, en unión, amando, tratando a nuestras esposas en ese amor como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y aquellos que estén en alguna condición difícil, fallando al pacto, mejor es que vengan delante del Señor y en un arrepentimiento sincero se pongan a cuentas con Él. Con Él, que hay perdón. Hay perdón. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Si venimos sinceramente en un arrepentimiento real que dé frutos, evidencia de ese arrepentimiento. O si no, Jesús establece esa cláusula de disolución para el divorcio entre cristianos. Amén. Oramos. Bendito Señor y Padre eterno. Aquí estamos, Señor. Dura es tu palabra.